Muy buenos días, saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar esta emisión de Agropopular, estamos en la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo, pisando nieve y rodeados de vacas.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
3 grados de temperatura al comenzar este 23 de enero de 2021, cielos encapotados, sopla el viento y mugen las vacas de nuestro buen amigo el ganadero Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Llama a las vacas que se han acercado a comer.
¡Torito ven! ¡Bacherito ven! ¡Ahora bonita ven!
Pues estamos aquí, como decía, rodeadas de un grupo de vacas pisando la nieve, los restos de la nieve que quedan en esta dehesa de Navalvillar, que tiene 1.000 hectáreas, es del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, y vosotros, un grupo de ganaderos, la utilizáis, ¿no?
Más bien es de los ganaderos, se nos quedó para el beneficio de los ganaderos, pero la gestiona el Ayuntamiento de Colmenar y venimos aquí a pastos comunales.
¿Ha habido mucha nieve a lo largo de los últimos días, de las dos últimas semanas aquí?
Sí, ha habido bastante nieve porque además hemos tenido el problema que se ha ventiscado, como ves ahora mismo aquí, que sigue conservando 80 centímetros, con lo cual ha sido muy complicado entrar a dar de comer a los animales y entrar a la dehesa.
¿Bajas cuántas ha habido?
Pues de momento ya llevamos como 6 animales de vacuno y corderos, yo creo que habrá 70, 80 corderos chiquininos y habrá como 15 o 20 ovejas que el cambio de la alimentación las ha perjudicado, se han paralizado.
¿Esta raza de estas vacas de qué raza son? ¿O hay un poco de todo?
Aquí ya tenemos un gachupiado ya de todo tipo de vacas porque, claro, tenemos que irnos a las vacas que son capaces de mantener el tipo cuando vienen estas nevadas, pero también que sean buenas para el despiece y para la carne, para que los carniceros tengan rendimiento y tengan filetes.
Jorge Izquierdo, ganadero extensivo aquí en la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo. Estos son los 7 titulares correspondientes a esta semana. La ganadería extensiva junto al olivar se perfilan como los sectores con más daños por la nieve y el frío en la zona centro. Estaremos hoy en Madrid, aquí en Colmenar Viejo y en Toledo. 8 comunidades autónomas han sido declaradas zona catastrófica por los daños provocados por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío. Esa declaración implica compensaciones por pérdidas y medidas fiscales y laborales. Hablaremos con Juan José Álvarez. El Gobierno aprobará el martes la normativa sobre ayudas de la PAC para los años 2021 y 2022. El último proyecto del Real Decreto mantiene una convergencia acelerada del valor de los derechos de pago básico. La Junta de Andalucía y el sector agrario de la región han rechazado de forma unánime lo que consideran una aceleración brusca de la convergencia de las ayudas, que dicen tendrá graves consecuencias para muchos agricultores y ganaderos andaluces. Duras críticas en Andalucía a Planas. La Comisión Europea ha difundido datos sobre los países a los que se ha adjudicado el contingente de aceite de oliva procedente de Túnez. Dice que son confidenciales. Por eso no los ha difundido. De momento nos quedamos sin saber quién ha pedido importar el aceite de Túnez. Se habían registrado peticiones por una cantidad de hasta 3,1 millones de toneladas, lo mismo que la producción mundial. Los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas. En esta primera sesión del año darán un repaso a cómo van las negociaciones sobre la reforma de la PAC entre las instituciones comunitarias. Atención, fuertes subidas de los precios de los cereales en las lonjas. También han subido los precios del aceite de oliva y las almendras. Además, tendremos el pregón, la ganadería extensiva y las últimas genialidades de Planas, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y el tiempo con José Miguel Viñas, que me acompaña hoy aquí pisando la nieve. Te has puesto el equipo de la Antártida. José Miguel, muy buenos días.
Hola, César. Pues sí, parte de él le llevo puesto. Hace bastante frío a estas horas por el viento, sobre todo. Y bueno, pues el tiempo sigue borrascoso. Llega hoy una nueva borrasca que ya la tenemos ahí apuntando al noroeste, a Galicia, dejando el primer frente ya lluvias por allí, que a lo largo del día va a ir repartiéndolas por buena parte del país, nevadas en montañas del norte y del centro. Mañana domingo ya al frente se irá por el Mediterráneo, pero llega uno nuevo, así que como ves, esa es la dinámica, esa es la tónica que seguirá durante el fin de semana.
¿Tú sabes qué es esa chimenea de ladrillo que está enfrente de nosotros ahora mismo que estamos viendo?
Pues no, me tienes que ilustrar.
Pues te lo voy a contar. Hoy estamos desde la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo, tierra de vaqueros en la actualidad y en la realidad. Pero en el pasado, en años anteriores, fue tierra de vaqueros en el cine, porque aquí se rodaron muchas películas de este género. Por ejemplo, El bueno, el feo y el malo. La muerte tenía un precio, parte también se rodó aquí. La mítica, Las petroleras y Espartaco, entre otras. Y esa es la chimenea del rancho que existía, donde se rodaron muchas de esas películas. Fíjate, la chimenea ahí, la sierra al otro lado de Madrid. Y al fondo se medio intuye Madrid, que está cubierta por una capa de nubes. Ayer por la tarde veíamos todo la silueta de las cuatro torres.
Es un lugar espectacular, desde luego que las vistas son fantásticas, y aquí con las vacas que están ya tomándose su desayuno.
Exactamente, ahí andan al lado de la paja y de los alimentos que les han ido suministrando los ganaderos que nos acompañan. Bueno, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad, María López y también el amigo Álvaro, que nunca me acuerdo, Álvaro Sáez. Ah, siempre me equivoco. Algún día esto me aprenderé el apellido, Álvaro, perdona. En el control de cinta se está riendo, me lo imagino. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina. En el control central, Rodrigo Garrido. Y aquí, vestido de montañero, en el control, Miguel Ángel Alfonsel. Y es el momento de recordar que se cumplen 7 años y 36 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta de sus responsables. El momento de unos consejos.
Por calles, caminos o autopistas, nuestros transportistas son todoterreno. Como la nueva gama Transit Trail de Ford, con diferencial de deslizamiento limitado mecánico y acabado robusto, para los trabajos más exigentes y los caminos más difíciles. Disponible con tecnología híbrida eléctrica con diésel, etiqueta eco y tracción 4 ruedas opcional. Descúbrela en Ford.es. Ford, el motor de tu negocio.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada. Ay,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar música de las películas que se rodaron en parte aquí. Comenzamos por El bueno, el feo y el malo. Luego escucharemos la música de Las petroleras, mítica película de principios de los años 70 que se rodó aquí. Estuvo coprotagonizada por una actriz francesa, Brigitte Bardot, y por una italiana. Y esta es justamente la pregunta que vamos a plantear hoy para nuestro concurso. Nombre de la actriz italiana que coprotagonizó con Brigitte Bardot Las petroleras. Voy a dar una pista. Su nombre se corresponde con el de una variedad de ciruela. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego a elegir cordero lechal de raza colmenareña, luego diremos de quién, o vino, dependiendo de las características del envío. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestro correo electrónico, nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya están. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Sí, para concursar.
Eugenia.
Sí, para concursar por Twitter. Buenos días, vamos a twitter.com. Nuestro usuario en esta red es @agropopular y hay que pulsar en seguir. Y además, como cada sábado, para concursar por esta red y poder optar al premio, sabemos que es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es almohadilla agropopular ganadería extensiva. Almohadilla agropopular ganadería extensiva. Para abonarse y concursar a través de Facebook, hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y recordar que también estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por esta red, saben ustedes, no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
Hoy muy interesantes, en estos momentos se está repartiendo paja, se está dejando caer al suelo paja para las vacas y otros alimentos, suenan los cencerros y las esquilas. Aquí estamos prácticamente rodeadas por este rebaño de vacas. Y también en sus comunicaciones díganos quieren que continuemos entrevistando al alcalde de La Roda o no, porque estoy muy enfadado con él. Nos ha engañado esta semana con todas las televisiones y gran parte de las radios. Díganoslo, sí o no. Supongo que va a ser que sí, pero por si acaso lo preguntamos. Bueno, ahora vamos ya a comenzar con el desarrollo del programa y empezamos por las noticias relacionadas con el temporal y cómo ha afectado a la ganadería extensiva. Mi torito bonito. El Gobierno aprobó el martes la declaración de zona catastrófica para las comunidades de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra por los daños provocados por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío. Más datos, Eugenia.
Esta declaración implica la concesión de ayudas y compensaciones por daños, así como medidas fiscales y en el ámbito laboral. Se contemplan, por ejemplo, ayudas económicas por daños materiales, entre otros los sufridos en producciones agrícolas, ganaderas y forestales. También a particulares o empresas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes, por ejemplo, la cesión de maquinaria o ayudar en las tareas de retirada de nieve. Entre las medidas fiscales figura la reducción de módulos del IRPF que aprobará el Ministerio de Hacienda a la vista de los informes que presente el de Agricultura. También se prevén exenciones del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de actividades económicas en ciertos casos. Y por último, en el ámbito laboral podemos citar que podrá eximirse al empresario del pago de las cuotas a la Seguridad Social por los empleos que hayan quedado extinguidos o suspendidos debido al temporal.
Luego hablaremos más ampliamente de eso. Ahora saludo a Jorge Izquierdo, ganadero que nos acompaña aquí. Jorge, ¿cómo habéis vivido vosotros estas dos semanas?
Bueno, pues lo hemos pasado mal, porque nos hemos tirado una tanda de días que no podíamos ver nuestros animales, no sabíamos en qué circunstancias se encontraban, no sabíamos si estaban bien, mal o cómo estaban. Gracias a Dios parece que hemos podido sacar las ganaderías adelante. Ha habido bajas, eso era inevitable, y bueno, pues aquí estamos, hemos trabajado pues muchas horas, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, para intentar llegar a todos los sitios, porque la verdad que la dificultad era bastante grande. Lo que en un sitio tardabas una hora, pues estos días han sido tres horas en el mismo sitio, con lo cual no dábamos abasto a todo el trabajo.
¿Cuándo habéis podido acceder, qué día, a la totalidad de las fincas?
Bueno, hemos ido accediendo poco a poco. Yo todavía me queda una piara de ovejas que no hemos podido llegar. Llegaremos, creo, hoy, porque ya se ha quitado la nieve y en la zona baja de la zona en San Agustín y por ahí había bastante nieve y no podíamos entrar. Era una zona un poco remota y no podíamos llegar. Entonces las teníamos un poco localizadas por el GPS, sabíamos que estaban moviéndose, con lo cual creemos que estaba bien, pero la verdad que la dificultad ha sido enorme porque no podíamos, lo primero las carreteras, luego los caminos y luego dentro de las fincas, con lo cual la nieve nos ha entorpecido mucho.
Vamos a hablar con otro ganadero que se ha visto muy afectado porque se hundió el techo de la nave donde tenían las ovejas en la provincia de Toledo. Enrique Cuesta, muy buenos días, Enrique.
Muy buenos días.
Ganadero en Villaseca de la Sagra, en Toledo, ¿qué te ha pasado a ti?
Bueno, pues a consecuencia de la gran nevada que hubo hace 15 días, se me cayó toda la cubierta de la explotación, pillando abajo, pues bueno, pues una cantidad bastante grande de animales.
¿Cuántos animales, cuántas bajas has tenido y en daños a cuánto asciende?
Pues había 450 ovejas y al final no he terminado todavía de desescombrar, todavía sigo desescombrando, habré sacado ya unas 150 ovejas y creo que hoy pueda terminar ya de desescombrar y hacer balance de la cantidad de animales que han fallecido. En cuanto a daños, pues yo calculo que entre unos 600 700 mil euros, porque se me ha caído otra nave también donde tenía todos los acopios de comida, de raigras, alfalfa, maquinaria agrícola. En fin, ha sido desastroso y lamentable.
Y las ovejas que te han quedado, claro, tienes ahora mismo problemas de ordeño. ¿De qué raza son?
Son manchegas puras. Yo estoy en el Consejo Regulador del queso manchego. La cadena de producción se me ha cortado porque no puedo ordeñar hasta que no desescombre. Y bueno, con una paridera grande que estaba también, que la tengo ahí. Y bueno, pues hasta que no pueda otra vez volver a levantar otra vez la nave, pues la cadena de producción está rota.
¿Hay algún tipo de seguro que cubra estos daños?
No, yo tenía un seguro de responsabilidad civil, un seguro a terceros simplemente, pero no de edificaciones ni de nada. La única esperanza que nos queda a los ganaderos, bueno, pues que lo declaren como zona catastrófica, y no sé si las administraciones pues abrirán alguna línea de créditos. En fin, esa es la esperanza para volver otra vez a recuperar el negocio y la explotación.
¿Alguna cosa más, Enrique?
Pues nada, que simplemente dar gracias a Saja, que al final ha sido las únicas que se han preocupado, porque a nivel administrativo aquí no se ha presentado absolutamente nadie, y bueno, menos mal que tenemos una asociación de agricultores y ganaderos que en estos momentos pues se preocupan por nosotros.
En lo que podamos echar una mano ahora en el futuro, quedamos a tu disposición aquí en Agropopular. Enrique, muchas gracias.
Muchísimas gracias, don César. Que pase buen día.
Y siento haber tenido que hablar contigo en estas circunstancias. Pues esperemos que en otra ocasión sea en mejores circunstancias. Gracias y buenos días.
A vosotros, muchísimas gracias.
Enrique Cuesta, que hasta ahora vivía del cordero y pretende seguir viviendo del cordero.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos. Y ahora voy a relatar los que viven del lanar: el granjero, su señora, el pastor y la pastora.
Seguimos en Agropopular, aquí rodeados de vacas y de terneros y terneras, y entramos en el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a doña Mercedes Semorán, que hoy es la que abre nuestra ventanilla. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César, y saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
Muchas gracias. Consulta. Dice, soy Alonso Lorente, me incorporé a la agricultura a través de una primera instalación en 2020, presenté mi solicitud a la PAC pidiendo derechos a la Reserva Nacional con un número de hectáreas. Ahora en 2021 tengo más hectáreas, ¿puedo volver a pedir derechos a la Reserva? ¿Hasta cuántos años después de mi incorporación puedo solicitar derechos a la Reserva? Y nos dice que la explotación está en la Comunidad Valenciana.
Sí, bueno, don Alonso, como usted no especifica en su pregunta qué indicó en su plan empresarial cuando se incorporó, vamos a explicar el caso general de acceso a la Reserva Nacional y la excepción que hay para que usted sepa lo que debe hacer según el caso en el que esté. Un joven que se incorpora a una explotación agraria tiene un plazo de 5 años para solicitar derechos de pago básico a la Reserva Nacional. Y esos 5 años empiezan a contar desde que inicias la actividad. Es decir, desde el día que se da de alta en la Seguridad Social. Pero la Reserva Nacional concede derechos una única vez. Esto es importante recordarlo. Solo una vez la Reserva Nacional concede derechos en esos 5 años. Por eso se debería solicitar el año en el que hayan acabado de conformar su explotación. Es decir, cuando tengan incorporadas a su explotación todas las hectáreas para que todas ellas tengan derechos. Hay una excepción, don Alonso, y es cuando un joven se incorpora en varias fases, siempre que las fases reguladoras, las condiciones de la solicitud de ayuda para la creación de una empresa agraria de su comunidad autónoma le permitan esa fase. En este caso, cuando presentan su solicitud de esta ayuda a la creación de una empresa agraria, en el plan empresarial que se adjunta a esa solicitud, el joven indicó expresamente que la formación de su explotación se haría en varias fases. Entonces, la asignación de derechos de la Reserva Nacional se hará en varias campañas, pero esta asignación no superará el número total de hectáreas que ese joven indicó en su día en su plan empresarial. De esa forma se considera que es un único acceso a la Reserva Nacional, pero que se ha ejecutado en varias etapas. Espero que haya quedado claro, don Alonso, según sea su caso, el general o la excepción.
O el particular. Bueno, la semana que viene, hace 4 semanas, tú ya dijiste aquí que nos esperaban cambios en la PAC y en los derechos para 2021 y 2022. La próxima semana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el Real Decreto sobre la aplicación de la PAC en España en 2021 y 2022, año de transición hasta la entrada en vigor de la reforma de esta política en 2023. Eugenia, cuéntanos el contenido que va.
Final. Sí, decía que el texto que se va a aprobar finalmente apenas presenta cambios con respecto al proyecto que el Ministerio de Agricultura presentó en septiembre del año pasado. En él se establece que este año, por ejemplo, para acreditar la condición de agricultor activo, se podrán tener en cuenta los ingresos agrarios no solo del año anterior, sino también de los 2 ejercicios previos. Esta medida se toma en consideración de aquellos productores que, debido a la pandemia, hayan registrado una caída de sus ingresos. El texto mantiene, además, una convergencia acelerada de las ayudas directas. Hay que recordar que el proceso de convergencia supone aproximar el valor de los derechos de pago básico dentro de cada región productiva, de forma que se reduzca la diferencia entre los más bajos, que subirán, y los más altos, que registrarán un recorte. Según el texto, ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 70% del valor de medio regional en 2021 ni inferior al 80% en 2022. El Ministerio presentó el último borrador de este texto a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Consultivo del pasado miércoles. Precisó que no incluye todavía las partidas presupuestarias asignadas a cada línea de ayudas porque se está a la espera de que la Comisión Europea dé su visto bueno al cálculo que se ha presentado. Y también anunció que después de publicarse el Real Decreto será cuando se comuniquen los datos relativos a los nuevos valores unitarios de los derechos de pago básico para 2021, una vez que se ajusten al nuevo presupuesto que se fije para este régimen y que se aplique la convergencia.
¿Algo que comentar, doña Mercedes?
Pues sí, don César, ha llegado el momento en el que el Ministerio, como ya advertimos, va a cambiarle las reglas del juego a los agricultores y ganaderos, modificando todos los importes de sus ayudas, y desde luego no se entiende porque Bruselas no obliga a hacerlo y porque si la PAC actual se prorroga estos 2 años, 2021 y 2022, también deberían prorrogarse las condiciones y ayudas actuales y no empezar a aplicar los recortes de la nueva PAC antes de 2023, como va a hacer el Ministerio, a poco más de una semana que empiece la solicitud de ayuda.
Bueno, pues veremos a ver cómo queda esto. Luego hablaremos de la rebelión que está teniendo lugar en Andalucía. Gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para ella en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, Mercedes. Buenos días.
Adiós, buen fin de semana.
Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Hace frío ya en italiano. Versión movidita, 3 grados de temperatura aquí en la dehesa de Navalvillar. En italiano, que nos va a servir para recordar a una persona a la que hace mucho tiempo que no citamos. Se trata de Juan Prieto, que fue el director del gabinete del ministro y colaborador de Planas en los actos de censura que los dos han perpetrado, por ejemplo, contra este programa. Lo tenemos ahora en Roma, hablando italiano, y lleva ya un año allí disfrutando de un sueldo más que generoso. Nos acordamos mucho de don Juan Prieto. Un saludo desde aquí. Y de seguros ha hablado el ministro esta semana y ha dicho que los daños provocados... Jorge, coge el micrófono, que los daños provocados por el temporal estarán cubiertos por los seguros agrarios. La verdad es que el ministro no se entera mucho. Uno de los sectores más dañados es el de el olivar en la zona centro, y este sector tiene uno de los índices de aseguramiento más bajo porque no resulta rentable ni atractivo asegurar menos del 10% de aseguramiento en olivar en España. La gente del olivar se va a quedar, por lo tanto, sin ningún tipo de apoyo. Jorge Izquierdo, ganadero aquí en Naval, la dehesa de Navalvillar, ¿los seguros cubren alguno de los daños, el seguro agrario, alguno de los daños que habéis tenido?
Yo creo que los ganaderos tenemos pocos seguros, y además tampoco esperábamos ninguno que nos iba a pasar esto, con lo cual, para una vez que pasa cada tantos años, es difícil que uno lo tenga asegurado. Además, siempre hemos tenido la experiencia de que cuando se ha muerto un animal y hemos llamado al seguro, nunca se ha muerto de lo que teníamos asegurado. Siempre se moría de otra cosa.
¿No habéis cobrado nunca?
No, yo no, la verdad que no. Yo traje francesas, las aseguré y no me sirvió de nada. Cuando no se morían de una cosa era de otra, y yo eso no lo tenía asegurado. Digo, pues sí, asegura por todo. O sea, que ese es el problema que hemos tenido. Yo creo que muchos no aseguran por eso, porque son caros y no son rentables.
Cuerpo a tierra, que viene el orden agroseguro entonces. Saludos a Juan José Álvarez, que es el experto en temas fiscales de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Buenos días.
Bueno, tenemos previsto que nos hagas un resumen de lo que supone la declaración de zona catastrófica. Si te parece, lo posponemos hasta la segunda parte de Agropopular, que ahora nos toca ir con la publicidad local. ¿Nos das tu autorización?
Autorizados estáis.
Pues muchas gracias. Pasamos, por lo tanto, a la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
¡Hola! ¡Muy buena!
y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias clavadas que indicaban las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos desde la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Vieja. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30... nuestro agradecimiento, quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar, y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense con nosotros porque para continuar tenemos el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
El pregón de hoy lleva por título La ganadería extensiva y las últimas genialidades de Planas. A ver qué te parece, Jorge. Uno de los sectores que más han sufrido con el temporal y con las nevadas es el de la ganadería extensiva. En muchos casos las vacas y las ovejas que estaban en las dehesas no tenían más techo que los copos de nieve que caían y luego el frío helador que llegó. En el suelo la alimentación había desaparecido cubierta por la nieve. Todavía es imposible hacer un balance total de las pérdidas que se han registrado. Eso por un lado. Por otro, la PAC del futuro aspira a ser más verde, y si hay un sector que es puro verdor, es el de la ganadería extensiva, que además ayuda a fijar la población en el medio rural, porque los titulares de estas explotaciones tienen que vivir cerca de donde está su ganado. Ayudan también a mantener el territorio. Por todo lo anterior, cabe esperar un mayor apoyo a esta actividad, la de la ganadería extensiva, en la futura PAC y a la hora de diseñar el Plan Estratégico Nacional, tarea en la que están metidos de lleno Luis Planas y su equipo. Por cierto, y ya que me refiero al ministro de Agricultura, tengo para mí que está al borde de un ataque de nervios a la vista de la rebelión que se ha desatado contra él mismo en su comunidad autónoma de adopción, Andalucía, y sobre todo en su provincia de adopción, Córdoba, a cuenta de sus planes sobre convergencia de las ayudas para los años 2021 y 2022 que están a punto de aprobar en el Consejo de Ministros. Solo así, debido a ese estado de nervios o a su falta de laboriosidad o a las dos cosas juntas, cabe explicarse algunas de las manifestaciones de los últimos días. Por ejemplo, decir que el sistema de seguros agrarios sirve para hacer frente a los daños de temporal. A ver, señor Planas, uno de los sectores más dañados en Castilla-La Mancha y Madrid es el del olivar, que es justamente uno de los que tienen un porcentaje de aseguramiento más bajo, inferior al 10%, siendo uno de los cultivos más importantes de España. Dicho de otra manera, que los agricultores no suscriben el seguro porque no compensa. Por lo tanto, el sistema ideado por el monopolio agroseguro, tolerado por el Ministerio, no cubre los daños al olivar. Señor Planas, no se esconda detrás del inexistente seguro. Otro ejemplo del estado de nervios de Planas o de su indolencia. Ha dicho que los decretos con los planes de recuperación para el sector agrario no se publicarán hasta el verano, es decir, dentro de 6 meses. Hombre, pues ya puestos, ¿por qué no para el otoño o para el invierno o para la primavera del año que viene? Pero ¿se puede saber a qué planes dedican su tiempo el ministro Planas y su equipo?
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios.
Agenda del señor ministro para la semana que viene. El lunes asiste por videoconferencia al Consejo de Ministros de la Unión Europea. El martes tiene un ataque de la veriosidad. Asiste al Consejo de Ministros, inaugura la Feria Agroexpo en vídeo grabado y se reúne con el presidente de la Asociación de Agrónomos del Estado. El miércoles clausura la Asamblea General de Promarca. El jueves se va a Granada y el viernes descansa de todo lo anterior. El corte del ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. El sábado llega un nuevo frente atlántico que repartirá lluvias por muchas zonas de la península. Serán fuertes y persistentes en Galicia y nevará en las montañas del norte y del centro. El domingo se alejará por el Mediterráneo, pero llegará otro frente al noroeste peninsular. Vientos de componente oeste y pocos cambios en las temperaturas. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado a comienzos de esta semana, todavía no recogía los datos del deshielo y se situaba al 50% de su capacidad total.
Agriga de Villanueva de la Serena, la Asociación de Agricultores de Villanueva de la Serena, ha denunciado que la industria está intentando cerrar contratos de tomate muy por debajo de su precio.
La disminución de la oferta de hortalizas provocada por el temporal ha dado lugar a nuevas subidas generalizadas de sus cotizaciones en origen, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
Seguimos con los decretos, con los planes de recuperación para el sector agrario, no llegarán hasta el verano, lo ha dicho Planas. Más.
Mercadona donó a comedores sociales, bancos de alimentos y otras entidades benéficas de España y Portugal más de 17.000 toneladas de productos en 2020, un 84% más que el año anterior.
Los precios de los cereales y la soja han registrado descensos en los mercados de futuros.
En las principales lonjas nacionales, las cotizaciones de los cereales han registrado fuertes subidas durante esta semana.
Nuevos repuntes en los precios en origen del aceite de oliva ante las consecuencias negativas que ha causado el temporal Filomena en el olivar. Se generalizan también las subidas en los precios de las almendras. Y es el momento ahora de hablar de nuestro concurso. Tema musical de las petroleras. Que se rodó aquí, justo en estas tierras que estamos pisando ahora mismo. Recuerden que está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando el nombre de la coprotagonista italiana de esta película. Hubo una francesa, Brigitte Bardot, es una actriz italiana que fue la coprotagonista de esta película que se rodó aquí allá por el año 71 y se estrenó en España en el año 72. Voy a dar una pista. El nombre coincide con una variedad de ciruela y el apellido coincide con una dignidad de la jerarquía eclesiástica. Más pistas ya no puedo dar. ¿Qué es lo que están en juego? Están en juego tres lotes. O de cordero lechal, pasarle el micrófono a Jorge, por favor. O de cordero lechal que nos facilita Jorge, el ganadero. ¿De dónde es el cordero lechal, Jorge?
Es de nuestra explotación, de Lechal Colmenar. Son de raza autóctona de la Comunidad de Madrid, de corderos colmenareños.
Perfecto.
Muy buena calidad.
Daremos a elegir entre eso o un lote de vinos en razón del envío. Bueno, pues eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. O a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar a estos premios que tenemos hoy, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag o etiqueta, almohadilla agropopular ganadería extensiva, con el que hoy, César, no solo somos trending topic, sino una semana más la primera tendencia en España en estos momentos.
Si prefieren... Perfecto.
Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo hay que pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas o meses anteriores. Y por último, les recuerdo que estamos en Instagram y que hoy merece muchísimo la pena, como siempre, que entren nuestros usuarios Agropopular y van a poder disfrutar de unas fotos y vídeos maravillosos del programa de hoy desde esa bonita dehesa.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo Ana Pilar Migueles nos escribe para decirnos que no se pierde ningún programa y que sigamos así. Íñigo Díez nos cuenta que en Burgos ha amanecido lluvioso. Por su parte, Juana María Ruiz nos pide que sigamos entrevistando cada sábado al alcalde de La Roda y al igual que ella lo hacen muchísimos oyentes que quieren que se quede con nosotros cada sábado.
Jaime no sé yo, no sé yo, que nos ha engañado mucho esta semana.
Bueno, pero es una petición de los oyentes y mía, que me sumo con ellos. Jaime Huertas nos cuenta que en Montijo, Badajoz, han amanecido con el día nublado 9 grados. Ana Arranz se encuentra en Valencia y dice que se están recuperando del vendaval que tuvieron ayer en la ciudad. Y Benjamín Antuña nos dice que en Asturias el día ha amanecido bastante lluvioso también.
Gracias, José David Díaz Muedano. Muy buenos días, amigo.
Muy buenos días, don César.
Por Twitter, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Así es, a través de Twitter nos escribía Francisco Rodríguez desde Canarias, que nos daba la respuesta al concurso de hoy y nos decía, César, que por supuesto hay que seguir escuchando al señor Amores. Nos ayuda a tener fuerza para seguir. Ruth González también nos saluda desde Talavera de la Reina, donde han amanecido hoy, según nos dice, con cielo cubierto y gris. También nos escribía desde Albacete Jesús Alfaro, que nos dice, por fin Filomena nos abandonó y nos dejó respirar. Y también nos comentaba que, por supuesto, quiere que sigan entrevistando al alcalde Amores. Y Moisés Silva nos escribía desde Sanlúcar de Barrameda, donde nos dice, tienen hoy una mañana bastante plácida en cuanto a temperatura. Y también nos comentaba César que en Lebrija la borrasca Filomena ocasionó un 40% de pérdida en el cultivo de zanahoria y coliflor.
Gracias, José David. Volvemos en un ratito contigo. Ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, refúgiate de buenos días de nuevo y refúgiate aquí un poco en la unidad móvil en el coche. Vamos con él porque ha empezado a soplar el viento con fuerza. Previsión para el sábado.
Bueno, pues vamos con ello. Van a seguir llegando borrascas atlánticas, como dice en el avance. Tras el paso de Gaetán y Hortens, entra en escena Ignacio con un nuevo frente. Por la mañana va a dejar lluvias en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia. Durante la segunda mitad del día ya esas lluvias van a extenderse por toda la vertiente atlántica. Va a estar hoy bastante soleado por el Mediterráneo, por el sur de Canarias. Las temperaturas subiendo por el cuadrante noroeste de la península, bajarán algo por el área mediterránea, seguirán parecidas en el resto. Y atentos de nuevo a los vientos fuertes de componente oeste, también incluso muy fuertes por el extremo norte de la península, el este de la península, Baleares y la zona de Alborán.
El domingo, José Miguel, se te vuelan los papeles.
El domingo el frente se va a alejar ya por el Mediterráneo y remitirán las lluvias. Por la mañana tendremos algunas por el extremo norte de la península, con nevadas en los Pirineos, donde la cota de nieve bajará hasta los 700 a 1000 metros. Podrá llover débilmente, de manera dispersa, durante la primera mitad del día en otras zonas del interior de la península. Vamos a seguir con esos vientos del oeste, los más fuertes soplando por el área cantábrica, el Ampurdán, Baleares, también la desembocadura del Ebro y la costa de Almería. Pocos cambios en las temperaturas, subiendo eso sí las mínimas por el sur de la península.
El lunes, nueva tanda de lluvias y también nevadas en las montañas del norte peninsular, ¿no?
Sí, además lloverá en algunos puntos de manera intensa, abundante, por el tercio norte de la península. También lo hará por la zona centro y por Baleares, con una tendencia, eso sí, a ir remitiendo por la tarde, salvo en Cataluña y el archipiélago Balear. Van a bajar las temperaturas por el tercio norte, también por Baleares, subirán por el resto del país y seguirán dominando los vientos de componente oeste, soplando fuertes en Alborán, en las montañas del sistema central y en las costas del sureste.
El martes.
Pues todavía esperamos algunas lluvias, aunque las más débiles y dispersas, sobre todo ya por Galicia y el oeste y el sur de Castilla y León y el Cantábrico Oriental, no van a ser fuertes. Se irán imponiendo las altas presiones, tendremos nieblas matinales en la meseta norte y las temperaturas subiendo por el norte de la península y bajando por la zona del Mediterráneo. Vientos de poniente en el litoral mediterráneo y alisios en Canarias.
Y vamos con el miércoles, ¿no?
Sí, el miércoles el tiempo será anticiclónico, con una tendencia a irse despejando los cielos en la mayoría de regiones. Todavía esperamos algunas lluvias residuales por el oeste de Galicia. Tendremos también nieblas por la mañana en ambas mesetas y en el interior de Andalucía. Ascenso general de las temperaturas y vientos flojos en general, salvo los de componente sur que soplarán fuertes por Galicia y por el oeste de Asturias.
Y el jueves y el viernes todo apunta a que seguiremos con estabilidad atmosférica, con unas temperaturas diurnas apuntando hacia arriba y unas mínimas nocturnas en descenso.
Sí, por la mañana de madrugada ya se formarán nieblas en el interior de la península. Por Galicia seguirá muy nuboso a cubierto, con algunas lluvias afectando sobre todo al oeste de esa comunidad. Y de cara al fin de semana, lo más probable es que tengamos de nuevo una borrasca acercándose hasta el noroeste de la península, afectando previsiblemente el domingo a muchas zonas de la vertiente atlántica. Si no cambia esa evolución, volverían las lluvias y volverían a bajar las temperaturas por muchas zonas de la península.
Gracias, José Miguel. Va a continuar lloviendo en bastantes puntos de España. Había que estar muy pendientes a la evolución de la reserva hidráulica y la evolución de los embalses. Eugenia, hemos consultado la información de los embalses de las distintas cuencas hidrográficas. ¿En tiempo real hay alguna situación de peligro? ¿Hay alguna novedad?
Pues no, no hay ninguna novedad. Hay normalidad en la cuenca del Ebro. Tampoco hay alertas en la del Duero. Hay que decir que en esta cuenca la reserva de nieve en la cabecera es de 285 hectómetros cúbicos. De forma progresiva esa nieve se fundirá y podría llegar a generar, según la Confederación Hidrográfica, 129 metros cúbicos por segundo. Parte de esa agua se evaporará, pero parte pasará a las aguas subterráneas y de superficie. Y en relación con la cuenca del Tajo, hay que decir que ha subido 65 hectómetros cúbicos desde el martes, casi un 1%.
Gracias, Eugenia. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
Vamos con la lluvia.
Que el tiempo cambiará. Hay nubes negras en el cielo y los pájaros allí no volarán.
Con esta música de fondo les contamos que la Junta de Andalucía y las organizaciones y cooperativas agrarias de la región han rechazado unánimemente la última versión del proyecto de Real Decreto sobre ayudas para los años 2021 y 2022. Eugenia.
En un escrito conjunto remitido al Ministerio de Agricultura muestran en particular su oposición a lo que consideran una aceleración brusca de la convergencia que dicen tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces. Exigen que se siga aplicando el modelo de convergencia aún vigente con una aproximación de ayudas más lento hasta que se llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas. Añaden que este cambio brusco en el modelo de convergencia para un periodo que debe ser de simple transición altera el punto de partida sobre el que se aplica la nueva PAC al condicionar los debates sobre el Plan Estratégico Nacional. Desde ASAJA Andalucía subrayan que el texto carece de legitimidad, no cuenta con el consenso de los agricultores y las organizaciones agrarias, se salta los tiempos y no respeta las directrices planteadas por la Comisión Europea para este periodo de transición. Y por su parte, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha asegurado que la convergencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, terminará por cargarse el modelo profesional de agricultura andaluz.
Don Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía, muy buenos días.
Buenos días.
Su opinión ampliada respecto a este proyecto del señor Planas, al que usted ha llamado vendepatria.
Sí, eso es verdad. Es decir, es que nadie se puede esperar una barbaridad de esta magnitud. Es decir, ¿quién nos obliga ahora mismo a poner este Real Decreto en marcha de convergencia? No hay ninguna necesidad, no lo pide Bruselas. De hecho, hay países que han aplicado la tasa plana, que al fin y a la postre parece ser que es la meta donde hay que llegar, que ya están de alguna manera cuestionándose el tema de la tasa plana porque está habiendo una gran concentración de tierra en muy pocas manos y eso de alguna manera dificulta el futuro de la alimentación. Y aquí, por otra parte, nos estamos encontrando con que sin tener necesidad queremos llegar a forzar una situación que puede poner en jaque a muchísimas rentas del sector. En el caso de Andalucía, más del 25% de las explotaciones superan el diferencial del 30%. Si el ministro lo quiere llevar en dos años, al 80, pues podríamos estar viendo explotaciones que de un año al otro han quebrado por la renta. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que se quiere hacer y qué criterio hay a la hora de aplicar lo que se quiere hacer. Por ejemplo, ¿es que es más solidario dar un valor a la hectárea
una ayuda por superficie que dejar los derechos en manos de los agricultores, a mí es que me parece esto una barbaridad. Es decir, es que un agricultor de 20 hectáreas emplazado en una zona de regadío en Andalucía, con cultivos que después se transforma, que están generando explotaciones por debajo de 20 hectáreas, más del 80% del empleo, ¿esto tienen que ceder ayuda o apoyos públicos ahora a las grandes fincas? Que están cultivando de una manera asentista, se lo tenemos que ceder a los fondos de inversión que siguen llegando, invirtiendo y comprando fincones y transformando, se lo tenemos que dar a los paraísos fiscales, se lo tenemos que dar a los mercados financieros. Esto es una vergüenza, esto es patético. ¿Qué tipo de estructura queremos hacer? Esto es querer construir fuera de los cimientos. Y el ministro, como llega a poner en marcha esta medida, le está pegando fuego al rastrojo de los agricultores. Y cuidado con esto, porque esto va a tener consecuencias. Mira, la agricultura, en mi tierra al menos, es una gran industria agroalimentaria. Representamos el 27% del valor añadido bruto de las exportaciones de España. Es decir, y no vamos a permitir que nos desmantelen un tejido productivo, porque estas cosas no hay que analizarlas políticamente, esto hay que verlas técnicamente, con análisis, con estudios de impacto, que vea esto cómo afecta al empleo, cómo afecta esto a la renta, es decir, un tejido productivo en manos de profesionales, de explotaciones familiares, que está haciendo una distribución de la riqueza, que genera empleo, que en definitiva fija población. Hombre, todo esto lo vamos a desmantelar en 24 horas. Esto es una barbaridad. Entonces, no tiene ninguna urgencia. Simplemente lo que haría falta sería hablar con Francia, con Portugal, que no están teniendo ninguna urgencia, que es más, están tirando hacia atrás con respecto al tema de la tasa plana, y habría que plantear en Europa que esto es un sector estratégico para nosotros y que no estamos dispuestos a entregarle la alimentación a los mercados.
Y que se tenga cuidado con él. Pues muchas gracias, don Miguel. Ha quedado clara su posición y esperemos que el señor Planas, ante lo que se le viene encima, reconsidere. Don Miguel López, secretario general de la COAG en Andalucía. Gracias, buenos días. Un abrazo.
Un abrazo, César. Un abrazo. Muchas gracias.
En Andalucía, que no quieren ver al señor Planas. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. ¡Casa Chis!
¡Sí! Otra vez y el invierno ha llegado. Otra vez y el fuego hay que encender.
Y hoy en la sección de innovación hablamos otra vez con José Miguel Viñas, nuestro hombre del tiempo. Está sonando de fondo Emilio El Moro, Casachoc. Hace frío ya, sigue haciendo frío, José Miguel. Vamos caminando un poquito hacia la torre que queda del rancho, que ha servido para el rodaje de muchas películas. ¿Cómo se ha podido afinar tanto los meteorólogos en las previsiones, en las predicciones que hicisteis cuando la nevada?
Bien, podríamos pensar que no se acertaba antes, y no es así. Esto viene ya de bastante atrás, pero es verdad que este episodio con esta nevada, con luego la ola de frío, los modelos con los que trabajamos lo captaron muy bien, con bastante antelación. Eso nos está ya indicando que son unos modelos robustos, que podemos confiar en ellos y que están constantemente perfeccionándose. Es decir, que incluso si en algún momento una situación no se prevé bien y hay un fallo, ese fallo servirá para que esos modelos sean mejores y puedan afinar más en el futuro.
¿Y cómo se hacen esos modelos, explicado, para torpes?
Sí, es un tema complejo, sin duda. Cuando hablamos de modelos, los meteorólogos nos referimos a un modelo matemático. Para que lo entendamos, se confeccionan con ecuaciones que nos ayudan a entender cómo se comporta la atmósfera, cómo interacciona, cómo se desplaza el aire y toda la energía que hay en juego, los procesos termodinámicos. Entonces, lo que hace un modelo es realmente intentar reflejar de alguna manera cómo es la atmósfera, cómo interacciona con el resto de elementos, y hoy en día, gracias a los superordenadores que hay, ese modelo se puede ejecutar, se pueden llevar a cabo todas esas ecuaciones, y a partir de toda la información, todos los datos que tenemos de los satélites, de las estaciones terrestres, de las boyas en los océanos, se integran en ese modelo y nos puede dar el tiempo previsto en cualquier punto de ese modelo de la Tierra para dentro de un plazo de tiempo, para 24 horas, 36, 72.
Eso es lo que hacéis en Meteorred, ¿no?
Eso lo hacemos en Meteorred con el modelo que objetivamente es el mejor del mundo, que es el del centro europeo. Hay varios modelos globales, pero está demostrado con datos objetivos que ese modelo es el que es, sobre todo a medio plazo, que es lo interesante, el saber a 4 o 5 días cómo puede evolucionar la atmósfera, está demostrando desde hace años, como digo, que se puede confiar en él y nos da unas predicciones bastante certeras.
Muchas gracias, José Miguel. Ha sido una aproximación a cómo se hacen las predicciones meteorológicas aquí en la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Nos encontramos entre la chimenea del rancho que había aquí en los estudios cinematográficos y una especie de mural que tienen aquí que pone Dehesa de Navalvillar, plató cinematográfico con fotos. Dice, las más de 1.000 hectáreas de la Dehesa sin interferencias visuales tales como construcciones, tendidos eléctricos y otras infraestructuras y sus amplios espacios han hecho de Navalvillar un plató cinematográfico al aire libre. Se tiene constancia de haberse realizado 169 rodajes cinematográficos, de los cuales 114 películas han sido del género del oeste. El tomatazo.
Un tomatazo, un tomatazo, un tomatazo en tu ojo.
Desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena han mostrado su preocupación y su queja por los precios de los contratos para el tomate. Saludo al amigo Herminio, que es el presidente de la citada asociación, Herminio Íñiguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Buenos días de los frutales extremeños, que estamos ahora.
¿Qué ha pasado allí?
Bueno, pues lo que ha pasado con el tomate, como usted bien dice ahí en el programa, un tomatazo, uno más. Vamos a ver, venimos arrastrando precios bajos, precios que estamos al límite de cubrir costes, lo que nos ha obligado a invertir, a hacer grandes inversiones en tecnología, maquinaria, para llevar al máximo la producción de nuestros tomates, de nuestras variedades, para poder llegar a los costes y ganar algo de dinero. Bueno, pues nos encontramos con que, bueno, pues tenemos que producir 87.000 kilos por hectárea, una media muy alta para cubrir costes, y eso choca de frente pues con lo que ha pasado este año, que las fábricas, las industrias, están vendiendo el concentrado a muy buen precio, a un 25, un 30, un 35% más caro que otros años, con mucha demanda, porque debido al COVID ha habido mucha demanda, y además venimos de una campaña muy mala de producción en la cual las fábricas pues están con la boca abierta deseando tener tomate. Y esto no se refleja en una subida de precio, o sea, las fábricas ganan dinero, pero no quieren trasladárselo al agricultor, o quieren trasladarle una subida mínima, y de ahí nuestra queja es que el tomate este año menos de 90 euros la tonelada no debería valer frente a los 70 que nos están pagando.
Pues muchas gracias, ahí queda la queja y la petición, don Herminio Íñiguez, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena. Muy buenos días y gracias.
Un saludo a los agrotuiteros.
Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Atención, porque ha habido subidas muy importantes en los precios de los cereales en las lonjas. Algunos ejemplos. El maíz de secadero, 217 euros. La lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, incremento de 10 euros. Las cebadas han oscilado entre 181 y 187 con subida de 9 euros. Y las avenas entre 186 y 190 con subidas de 8 euros. El trigo pienso, 213 euros, incremento de 11 euros. Esa ha sido la constante con subidas importantes en todas las lonjas. lonja. Sin embargo, los comerciantes de cereales nos dicen que en el mercado real, operadores comerciales nos dicen que en el mercado real la semana comenzó con subidas, no tan importantes como las de las lonjas, pero que luego, por influencia de los mercados internacionales, se han registrado bajadas desde el miércoles. También en los puertos ha habido bajadas significativas y en los mercados de futuros desde el martes bajadas en cereal y en harina de soja. Ha habido, por lo tanto, disparidad de precios en lo que respecta a las lonjas y el mercado real. Pasamos a otros productos como el aceite de oliva, Eugenia.
El temporal
Mariluz.
Eugenia, el temporal Filomena ha dañado el olivar y ha bajado el rendimiento graso del fruto y su calidad, lo que unido a un aumento de las compras por parte de los industriales han causado nuevas subidas en los precios, según fuentes de Olio Estepa, que indican que se han cerrado operaciones en extra entre 2.650 y 3.150 euros, en virgen a partir de 2.300 euros y en lampante a 2.050 euros por tonelada. La lonja de Extremadura siguió la misma tendencia alcista, anotando aumentos de 100 euros en todas las categorías, y el sistema Pool Red de la Fundación del Olivar también ha recogido subidas.
En cítricos, en la lonja de Valencia, esta semana se ha recolectado más, aumentando la oferta, lo que ha provocado descensos en los precios. Las naranjas se sitúan ahora entre 14 céntimos de la navelina y 47 céntimos de euro por kilo de la sanguinelli. Y en la lonja de Córdoba, predominaron las repeticiones. En frutos secos continúa la tendencia al alza en las almendras. En la lonja de Albacete se anotaron importantes subidas de hasta 10 céntimos, quedando las cotizaciones entre 3,20 euros de la comuna y 6,10 euros por kilo grano de la Marcona. La ecológica repitió a 7,85 euros. En Mercamurcia también nuevas subidas de entre 2 y 6 céntimos en todas las variedades de almendras, excepto la ecológica, que repite. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic
Es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny! Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy desde la dehesa de Navalvillar en Colmenar Viejo, estando con ganaderos extensivos. Queremos enviar un saludo, un abrazo muy fuerte a todos ellos y mostrar nuestra solidaridad y nuestro aprecio con su trabajo. Por eso nos hemos venido hasta aquí para contar cómo han vivido estas nevadas. Repasamos los 9 titulares y medio. La Comisión Europea está dispuesta a prolongar hasta octubre de este año las medidas de apoyo excepcionales a favor del sector del vino. Más, Eugenia.
Las organizaciones agrarias se centran en la venta a pérdidas y piden que se fijen costes de producción en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados sobre la ley de la cadena alimentaria.
UPA ha denunciado que algunas industrias están presionando a los productores lácteos para que firmen contratos a la baja, lo que ha considerado un sinsentido puesto que han subido todos los costes.
7 de cada 10 alertas que lanza la Organización Mundial de Sanidad Animal son focos de gripe aviar o peste porcina africana, dos enfermedades que siguen expandiéndose por el mundo.
Continúa en aumento el número de explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida. A finales de 2020 había 750 frente a las 631 de finales de 2019, un número muy bajo.
Las dificultades para acceder a las tierras es una de las principales barreras para la incorporación de jóvenes al campo.
En el mercado del porcino de capa blanca, repetición en los precios de los animales cebados por cuarta semana consecutiva. El lechón continúa al alza y ha duplicado su precio en 3 meses.
Se consolidan las subidas en vacuno por el recorte de la oferta y el aumento del consumo interno. Los corderos se mantienen estables, salvo en los animales más pequeños, que han empezado a bajar por el descenso de la demanda.
En pollo, cambio de tendencia al registrarse subida en los precios de todas las lonjas y mercados nacionales. Los precios de los conejos continúan sin cambios una semana más, mientras que en huevos no ha habido esta semana una tendencia clara. Seguimos en la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo. Un programa de cine estamos haciendo con vaqueros de verdad como Jorge, que nos están contando sus problemas. En esta dehesa se rodaron muchas películas de vaqueros, como El Bueno, El Feo y El Malo, La Muerte Tenía un Precio, La Mítica, Las Petroleras o Espartaco, entre otros. Y aquí nos acompaña Jesús López Colmenarejo, que es el director de la revista Agricultura, que quería ver cómo se hace un programa. ¿Qué te está pareciendo, Jesús? Muy buenos días.
Buenos días, César. Pues un placer estar con vosotros aquí.
Eres de Colmenar.
Sí, hoy jugáis en mi casa, como quien dice, y venía a ver el programa en directo, que nunca había estado contigo. Y es un orgullo estar aquí con mucho frío, pero muy bien.
¿Y qué te parece esto? Pues, aquí a pie de campo.
A pie de campo, nunca mejor dicho, ¿no? A pie de pasto. Pero muy bien.
Muchas gracias, Jesús, por gracias acompañarnos. Súbeme la radio, por favor. Con esta canción quiero enviar una felicitación a Alejandro Requena, que cumple hoy 69 años. Nuestra felicitación desde aquí, que cumplan muchos más. Y quiero recordar que sigue en marcha nuestro concurso. Están en juego 3 lotes o de vino o 3 lechazos. Daremos a elegir por las dificultades para el envío, porque se trata de lechazo fresco, y por eso daremos a elegir de qué son los lechales, de qué explotación, Jorge.
Pues son de nuestras ganaderías, de Lechal Colmenar, y son de raza colmenareña.
Estamos preguntando el nombre de la coprotagonista de la película Las Petroleras, la coprotagonista italiana. Había una francesa, pues estamos con la italiana. Una pista. El nombre coincide con una variedad de ciruela y estaba espléndida en esa película, por cierto. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días de nuevo.
Hola, otra vez. En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y ya saben que en esta red es imprescindible para optar al premio que no se olviden de colocar nuestro hashtag almohadilla Agropopular Ganadería Extensiva. Como decía antes, somos tendencia a cesar con este hashtag, pero también lo es y está entre las primeras nuestra respuesta al concurso. O sea, que hemos colocado dos hashtags hoy entre las primeras tendencias de nuestro país. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, donde van a poder disfrutar de vídeos y fotos del programa de hoy espectaculares. Nuestro usuario Agropopular. Recuerden que aquí no se puede concursar.
Perfecto. ¿Algo que nos hayan dicho y a través de qué vía, en plan breve?
Pues en Facebook, Jesús Alfaro nos cuenta desde Albacete que han amanecido con cielos nubosos y 5 grados. Javier Colegiato también tiene esta situación de cielo nuboso en Salamanca. Y Esther Benito Soto desde Olivares del Duero en Valladolid nos cuenta que han amanecido con una lluvia fina y fría.
¿Hay elevado índice de aciertos en el concurso?
Sí, prácticamente todos nuestros oyentes aciertan.
Creí yo que iba a ser más difícil. ¿Piden que continúe el alcalde de La Roda?
Sí, todos, casi todos. Vamos, todos.
Ya,
aquí no hay
ya
casi,
me
aquí todos.
Ya me fastidia. Gracias, Mame, José David Díaz Mohedano, Twitter, ¿qué dicen?
Buenos días de nuevo, César. Pues sí, en Twitter una borrasca de mensajes hoy. Desde el sur nos escribía Juan Márquez. 8 grados de temperatura y completamente nublado, nos dice. Y además, César, Juan también nos comenta que el alcalde Amores hay que seguir llamándole, que es buena gente. Sin embargo, Julio Vila nos comentaba, el alcalde Amores sí, pero eso sí, con 2 semanas de castigo por la infidelidad.
Eso me parece más adecuado. Gracias, José David, un abrazo.
Gracias, César, un abrazo.
A ver, el gregoriano, por favor. Por petición unánime voy a tener que entrevistar, ya me fastidia, al alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, un traidor que nos ha engañado con todas las televisiones posibles y con todas las radios esta semana. Alcalde, ¿qué tal?
Hola, buenos días, César.
Yo estaba dispuesto aquí. Yo estaba dispuesto a no llamarte, pero los oyentes me obligan a ello. La democracia.
Piensa que he quedado a tomar un vino, pero desde luego mi fidelidad a ti es indestructible.
Bueno, oye, ¿cómo ha sido esta semana? ¿Has aparecido por todos los lados y por qué?
Pues un tuit que puse sin querer y porque estar cabreado, donde decía y maldecía un poco a los políticos que se han vacunado sin ser su turno y que, sin embargo, otros que lo necesitamos no queríamos hasta que no nos toque. Y ese tuit, bueno, ahora mismo ha conseguido 100.000 reproducciones y la verdad es que ha tenido un éxito que no esperaba.
Bueno, pues has aparecido en televisiones, en radios, pues nada, bienvenido sea.
Eso, pues mira, siempre con un objetivo, que la ELA se conozca y que los pacientes de ELA, no yo, sino mucha gente que está encamada, tenga la posibilidad de vacunarse cuanto antes.
Pues nos sumamos a esa petición. Juan Ramón, un placer seguir contando contigo. He tenido la tentación de no hacerlo, pero en fin, lo he reconsiderado. Se me ha volado el sombrero en estos momentos.
A ver si te voy a desaparecer el malo de la película.
Está persiguiendo el hombre del tiempo el sombrero. Bueno, tenemos aquí por el viento Juan Ramón, el bueno de la película. Tú, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
hasta luego. La escena ha sido para verla, nuestro hombre del tiempo persiguiendo mi sombrero y se ha caído sin mayores consecuencias. Bueno, seguimos en Agropopular, nos vamos a Bruselas. Úrsula.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Que te estamos esperando.
hemos matado la pava y aquí la estamos pelando.
Es lo que tiene la radio en directo y hecha al aire libre y a pie de campo. En plan titular, Eugenia, el Consejo Agrícola, ¿qué va?
Pues es el lunes, es la primera reunión bajo presidencia portuguesa y Portugal quiere dar un repaso a la situación en que se encuentran dos de las prioridades de su mandato, que son las negociaciones sobre la futura PAC entre las instituciones europeas y los acuerdos de libre comercio.
En aceite de oliva, también en plan titular, la Comisión Europea no ha difundido los datos sobre los países de los que procedían las ofertas para acceder al contingente de importación de aceite de oliva de Túnez, tampoco sobre las cantidades adjudicadas en cada Estado miembro. Como ya apuntamos la semana pasada, el contingente anual de 56.700 toneladas que accede al mercado comunitario libre de aranceles se adjudicó totalmente los primeros días del año. El volumen de ofertas se situó en torno a 3,1 millón de toneladas, es decir, una cifra similar a la producción mundial de la presente campaña. Y en vino, un plan titular.
Pues que la Comisión Europea está dispuesta a prolongar hasta octubre de este año las medidas de apoyo excepcionales a favor del sector del vino, debilitado por la pandemia de COVID-19 y también por los aranceles americanos. Podría aumentar la aportación de la Unión a los programas nacionales de apoyo a este sector y realizar anticipos a los operadores por la destilación de crisis y el almacenamiento privado.
Y una mayoría de eurodiputados agrícolas quieren que la Comisión Europea negocie con Estados Unidos una moratoria en la aplicación de los aranceles adicionales que la Unión y este país se aplican uno al otro en el marco del conflicto aeronáutico. Los 10 mandamientos, la música, por favor.
Los 10 mandamientos santos, te vengo a cantar paloma.
Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Muy buenos días.
Pues aquí aguantando el viento y el frío, se rodó Espartaco aquí, supongo que habrás visto la película.
Yo era la dama, ¿qué te creías?
Los era obreros... la dama de Espartaco. ¿Y dónde se rodó?
Ahí, ¿dónde estás?
Nos, te hemos pillado, te hemos
pero
pillado.
Totalmente.
Bueno, la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo, aquí se rodaron las petroleras, se rodó El Bueno, El Feo y El Malo, La Muerte Tenía un Precio, entre otras películas. A ver, cuéntanos, última hora del Brexit, en plan titular, malestar, ¿en qué sector?
Pues en... todos van cayendo uno detrás de otro. Si el sábado pasado hablábamos de los problemas de los mariscos escoceses, ¿te acuerdas? Que, por cierto, sí, a los pocos días se manifestaron justo delante de Downing Street. Esta semana han sido los cárnicos los grandes perjudicados. El sector de la carne no sabe ya qué hacer para llegar a tiempo a las entregas del continente. César, vamos a ir viendo unos productos detrás de otros, porque van descubriendo el Brexit. Esta película de aquí, la que estamos rodando, se llama... El Brexit era esto. Y ahora lo van a descubrir los productos financieros, según los analistas. En cualquier caso, de lo que nos ocupa, se atascan los camiones, se atrapan ellos mismos en la burocracia, que por mucho que agilicen y vayan improvisando nuevas maneras de prepararse, siempre hay burocracia, ese es el problema. Antes no había que hacer nada y ahora hay papeles. A eso súmale la necesidad de obtener un test negativo de COVID para entrar en Francia. Y luego, en el sentido contrario, se calcula que la mitad de las empresas que transportaban mercancías desde la Unión Europea al Reino Unido tienen problemas de retrasos desde inicios de año. Es decir, los vehículos o se vuelven directamente vacíos o llegan con el producto estropeado. Cualquier tipo de producto fresco está literalmente arruinándose en las fronteras del Reino Unido y la Unión Europea. Así que...
gracias, Paloma. Hasta la semana que viene. Un beso.
Contaremos más. Un beso.
Un consejo.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta. Y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Voy a acordar de venir a la deja, ¿eh?
Y ahora hablamos del olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subir.
En Castilla-La Mancha y en Madrid, uno de los sectores más perjudicados por las nevadas y la climatología ha sido el del olivar. Blanca Corroto, presidenta de Asaja en Toledo. Buenos días, Blanca.
Buenos días, César.
Una evaluación de los daños, ahí ya tenéis, no tenéis.
Bueno, pues en esta provincia, pues sabéis que ha sido una de las más perjudicadas, pues a nivel nacional. Tenemos las primeras observaciones, que no valoraciones, porque la mayoría de los terrenos agrícolas, pues todavía no hemos podido tener acceso. Los caminos y los pasos, pues ahora mismo están embarrados y todos los cauces y arroyos, pues están fluyendo con gran intensidad. La provincia de Toledo, pues estaba recogida alrededor del 50% de la aceituna y del 50% restante, pues debido a las roturas de ramas, pérdida de peso en el fruto por la desecación debido a las heladas y a las rachas de viento que estamos sufriendo ahora mismo, pues solamente se va a poder recoger, estimamos, en torno a un 10, un 15% del peso del fruto. Por lo tanto, pues las pérdidas de fruto pues andarán alrededor del 35 al 40%. Aparte de la pérdida, esto en cuanto a pérdidas a corto plazo. A largo plazo, pues debemos pensar en los daños estructurales sufridos pues por la rotura de ramas, que de momento no se puede hacer una fijación muy exhaustiva del porcentaje que va a ser, y por las heladas sufridas, que según Diego Barranco en su libro El cultivo del olivo, pues temperaturas inferiores a menos 10 grados de forma prolongada, que es lo que aquí ha sucedido durante más de una semana, pues pueden causar la muerte de ramas de gran tamaño e incluso de toda la parte aérea. Aquí tenemos sitios que incluso han alcanzado los menos 15 grados, ¿no? Así que tendremos que esperar unas semanas para ver qué evolución toman las plantas en este sentido. La parte aérea que perdamos, pues sabemos que tardará alrededor de 4 o 5 años en recuperar su nivel de producción anterior. Podemos hablar también de que estos fenómenos pues van a aumentar el gasto en mano de obra, ya que habrá que podar muchas olivas para intentar equilibrar pues, la relación hoja-madera, y la formación de la parte aérea, y también habrá que hacer tratamientos fitosanitarios contra hongos, como por ejemplo la tuberculosis, que no serían necesarios en condiciones normales, ya que penetran muy fácilmente pues en las pequeñas heridas producidas por la helada.
Será cuestión de hablar en los próximos meses a ver cómo ha ido evolucionando la cosa. Y el nivel de aseguramiento es prácticamente inexistente en este sector, así que va a correr todo a las espaldas de los agricultores. Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo, muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Juanjo C. Álvarez, experto fiscal de Asaja, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César, aquí estamos.
Dinos, en plan breve, muy resumido, la principal medida de la que podrían beneficiarse agricultores y ganaderos de la declaración de zona catastrófica.
Bueno, pues aparte de las ayudas directas que ha comentado antes Eugenia, al inicio, las que van a paliar los daños personales y también los daños de las infraestructuras, que además quedan exentas del IRPF, va a haber medidas de tipo fiscal, como son las reducciones de los módulos del IRPF, las exenciones del IBI y la reducción del impuesto a actividades económicas en algunos casos. Y luego, en materia laboral, principalmente, la Tesorería de la Seguridad Social podrá aplicar exoneraciones a algunos empresarios por extinción de contrato de sus trabajadores, y también los empresarios podrán pedir, junto con los autónomos, aplazamientos en la Seguridad Social a lo largo de un año sin intereses. Esas son las principales medidas que serán publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado y ya informaremos más exhaustivamente.
En próximas semanas, efectivamente. Gracias, Juanjo. Muy buenos días.
Buenos días.
Ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos hablando del porcino de capa blanca. En Lérida, repetición de precios en los animales cebados, los lechones cotizaron a 40 euros, subida de 1,5 euros. ¿Qué contamos del porcino?
Pues nueva repetición de precios, como dices, en el porcino de capa blanca, que suma ya 4 semanas consecutivas sin cambios ante un mercado que está en equilibrio. Y nuevas subidas en los lechones como respuesta a una oferta ajustada. Con esta nueva subida, los precios del lechón casi se han duplicado desde que a finales de octubre del año pasado iniciaran la tendencia alcista.
El Ibérico, los cebados, subida de 2 céntimos de euro en Salamanca y en Bellota, el 50% Ibérico, subida de 3 céntimos de euro, cotizaciones entre 1,83 y 2,23. En Extremadura, el Ibérico de cebo, sin cambios, y los de Bellota han subido 63 céntimos de euro por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Nueva semana con subidas más amplias y firmes en los machos, según fuentes de Provacuno, por la reducción de las entradas de animales de marzo y abril del año pasado. En las hembras suben las categorías superiores, que son las más demandadas, ya que la llegada del frío aumenta su consumo. Las exportaciones, sin embargo, han empezado el año más flojas, tanto en carne como en animales vivos.
Los precios del ovino se mantuvieron estables.
Sí, a excepción de los descensos que se han registrado en los animales de menos peso ante la casi desaparición de la demanda de lechales, como es habitual cada mes de enero tras los festivos navideños. Por su parte, los animales pesados mantienen sus valores con firmeza.
En pollo.
Semana con incrementos en los precios del pollo blanco y fuertes, ya que en algunas lonjas han subido hasta 14 céntimos de euro tras varias semanas sin variaciones. La demanda ha aumentado mientras que los pesos han bajado. Las cotizaciones oscilan entre 94 céntimos y 1,23 euros por kilo vivo.
Seguimos con el complejo erótico.
Los conejos se mantienen con precios estables, se benefician del equilibrio de mínimos que se ha instalado en el mercado. Las cotizaciones se sitúan entre 1,80 y 1,90 euros por kilo vivo. Y por último, en huevos, esta semana no ha habido una tendencia clara en las cotizaciones, se han anotado repeticiones y bajadas, y también en alguna lonja ha habido subidas en los gramajes más altos.
Gracias, Eugenia. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. La música. Voy caminando con Jorge por el Prado, Jorge Izquierdo, ganadero que nos ha cogido aquí en la dehesa de Navalvillar. Camino, nos vamos acercando a las vacas. Jorge, último mensaje que quieras comunicar a nuestros oyentes.
Bueno, pues yo creo que el mensaje más importante es que se den cuenta los que nos están rigiendo de que aquí tenemos un problema grave y que necesitamos un esfuerzo de su parte, que sepan los problemas que estamos teniendo, que nos ayuden a reponer todos los animales que se nos han muerto, que nos ayuden para esos gastos, que nos ayuden para reponer todos estos animales que han perdido un montón de kilos y que ahora hay que volverlos otra vez a levantar, y sobre todo la producción, porque por ejemplo en leche hemos perdido pues casi dos terceras partes de la producción que teníamos de leche, porque hemos cambiado la alimentación, hemos cambiado todo. Ya sabes que nosotros somos en extensivo, y entonces al echar pienso las ovejas han quedado sin leche, al contrario de lo que podíamos pensar, pues se nos han quedado sin leche, entonces nos vamos a quedar ahora mismo sin recursos.
Pues gracias, Jorge. Los ganadores del concurso.
A través del correo, Miguel García, que nos escribía desde Almansa, en Albacete. En Facebook se lleva el premio César Franco del Bierzo en León. Y el afortunado en Twitter es Javier Jiménez Enríquez.
Bueno, nos ponemos en contacto con ellos para ver por qué optan, si por el vino o por los lechales. ¿De dónde son los lechales, Jorge?
Los lechales son de aquí, de Colmenar Viejo, de la raza colmenareña, lechal colmenar, y la verdad que los prueben, que les va a sorprender estos lechales, porque son del antiguo usanza, de los que se hacían mamando leche de su madre con 25 a 30 días, con lo cual son espectaculares.
¿Se está escuchando a las vacas, Eugenia?
Sí, y el viento, que tenéis ahí un ventarrón impresionante, ¿no?
Un poquito, exacto. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido ahí al otro lado de los receptores. Recuerden nuestra web, www.agropopular.com. Ah, y la respuesta, Claudia Cardinale. Claudia Cardinale es la respuesta a la pregunta que estamos planteando hoy. Ha sido un placer, como digo, estar con todos ustedes. Nuestra web, www.agropopular.com. Con el mugido de las vacas nos despedimos hoy. Saludos de César Lumbreras. Luego, hasta la próxima semana.
César Lumbreras.
Agropopular.